durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 19 de junio de 2023. Yo soy Juan Carlos Maldonado y es un gusto para mí que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. A continuación, estas son las noticias. Se reúne Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales de cara a elecciones 2024. Participan consejeras del INE en el inicio de convocatoria para el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia política. Más de 287 mil visitas se registraron en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles durante la jornada electoral del 4 de junio. Consejeras y consejeros del INE se reúnen con el presidente de la República para fortalecer diálogo y colaboración para elecciones de 2024. Registra Sistema Integral de Fiscalización más de 8.000 operaciones de candidaturas y partidos políticos. Inaugura INE el proyecto Juventud Actúa en su edición 2023. En el marco de las elecciones locales del 4 de junio en Coahuila y Estado de México, el Instituto Nacional Electoral, a través de su Unidad Técnica de Fiscalización, reportó un total de 8.738 operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización por parte de sujetos obligados durante el periodo de campañas. Un total de 95 actores políticos reportaron sus ingresos y gastos en sus respectivos informes de partidos políticos, candidatas y candidatos. Una vez concluidos los cómputos distritales, el INE cotejará cada una de las operaciones realizadas por las y los contendientes. Con corte al 10 de junio, el sistema reportó un monto total de ingresos de 669.633.020 pesos y un gasto de 687.318.338 pesos. Respecto de la cifra de ingresos, 148.493.000 pesos corresponden a Coahuila y 521.139.000 al Estado de México. En cuanto a los gastos, 151.756.000 pesos son del reporte coahuilense y 535.561.000 corresponden al ejercicio mexiquense. De los 95 sujetos obligados a registrar ingresos y gastos, 49 son mujeres y 46 son hombres. Todos ellos registraron un total de 24.382 eventos realizados y se implementaron 96 casas de campaña. A nivel local, en Coahuila, entre el 2 de abril y el 31 de mayo, los 91 contendientes fiscalizables registraron 7.411 operaciones, 23.453 eventos, 696 avisos de contratación, 91 casas de campaña y 86 cuentas bancarias. Mientras que en el Estado de México, en el periodo de campañas, 4 contendientes fiscalizables registraron 1.327 operaciones, 929 eventos, 469 avisos de contratación, 5 casas de campaña y 5 cuentas bancarias. El próximo 10 de julio, la Comisión de Fiscalización conocerá el dictamen y la resolución final de los informes de ingresos y gastos de las y los contendientes, y posteriormente será turnado al Consejo General para su análisis y, en su caso, aprobación. El martes 13 de junio, las y los consejeros del INE se reunieron con el presidente de la República con el objetivo de fortalecer el diálogo y la colaboración de cara al proceso electoral federal 2023-2024 y las elecciones concurrentes que se realizarán en todo el país. Al encabezar el grupo de consejerías, la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, mencionó que siempre ha existido una relación entre el gobierno federal y la autoridad electoral para llevar a cabo elecciones pacíficas.
Siempre debe de existir, siempre ha existido en la historia del Instituto una relación correcta con el Ejecutivo. No nos explicamos de otra manera la realización de los procesos electorales. ¿Y por qué no? Porque resulta que el Instituto no tiene como materia el tema de la seguridad. Es necesario estar cerca. Al gobierno federal le interesa y le importa un organismo capaz de celebrar elecciones normales, correctas, con niveles de excelencia alcanzados como los que tenemos hasta ahorita. Ambos tenemos un solo objetivo, que las elecciones se den de manera pacífica, en orden, y que todos tengamos que ir, podamos ir a ejercer nuestro derecho al voto.
Mencionó que el gobierno federal requiere de un organismo electoral fuerte y sólido, y el instituto, a su vez, de un gobierno que atienda el tema presupuestal, de seguridad, entre otros.
Podemos ahorita ya decir que producto de este encuentro ya vamos a tener otros encuentros con diferentes áreas del gobierno federal que están incluidos con nosotros. El tema de seguridad, el tema de educación pública, el tema de bienestar y el tema de comunicación política, que esos son los cuatro grandes, y el tema presupuestal.
Por su parte, las y los consejeros informaron que en 2024, más de 98 millones de mexicanas y mexicanos podrán votar para la renovación de más de 20.000 cargos de elección popular. En ese sentido, refrendaron su compromiso con la imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad, principios que serán promovidos y respetados en las próximas contiendas. Con el objetivo de fortalecer la colaboración institucional con los organismos públicos locales electorales de cara al proceso electoral federal 2024, el INE lleva a cabo una serie de reuniones con autoridades electorales de cada entidad. Al encabezar los primeros encuentros con los institutos locales de Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Yucatán, Morelos y Nayarit, la consejera electoral Norma de la Cruz señaló que las reuniones buscan intercambiar experiencias para identificar áreas y tareas en las que el INE pueda colaborar en el marco del Sistema Nacional de Elecciones. Acompañada de la y los consejeros Rita Bel López, Uquibe Espadas y Jorge Montaño, Norma de la Cruz informó que en próximos meses se tendrá acercamientos con diferentes institutos para analizar las necesidades ante la renovación de los más de 20.000 cargos que se disputarán en 2024. Finalmente concluyó que entre las renovaciones están la Presidencia de la República, 9 gubernaturas, incluida la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, por lo que las reuniones de vinculación son trascendentes para enfrentar el proceso electoral más grande que iniciará en septiembre próximo. Al impartir la conferencia Participación Comunitaria y Ejercicio de los Derechos Político-Electorales de las Mujeres Indígenas en el marco del tercer encuentro de mujeres indígenas organizado por el Instituto Electoral de Michoacán, la consejera Rita Bel López mencionó que a nivel local, las mujeres han ocupado cargos públicos en espacios municipales.
Porque desde lo local, las mujeres se pusieron bien pilas desde entonces. Y entonces tenemos casos de entidades federativas que desde 1925 reconocieron la participación de las mujeres en los municipios. Pues ya venía este trabajo de las mujeres en los municipios. Entonces también en lo local hay una fuerza bien importante.
Finalmente expresó que un trabajo importante que han realizado las mujeres indígenas es la desnaturalización de la violencia desde un camino paralelo por la paz. Al participar en el foro y mesa de diálogo Instituto Abierto y Transparencia Proactiva, organizado por el Instituto Estatal Electoral de Baja California, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad y la Universidad de Xochicalco, la consejera electoral Dania Ravel indicó que un elemento indispensable para que existan elecciones libres y auténticas es el derecho de acceso a la información, pues señaló que a partir de la información, la ciudadanía puede emitir su voto libre e informado.
Si nosotros no podemos tener la información que requerimos, si no existe libertad periodística, si no pueden ejercer en libertad y en todas las condiciones plenas los periodistas su trabajo, ciertamente no vamos a tener información para que pueda emitir un voto libre. Desde mi perspectiva, no existe el voto libre mientras no existe un flujo adecuado de información.
Acompañada del comisionado del INAI, Adrián Alcalá, la consejera Ravel mencionó que proporcionar la información que la ciudadanía solicita es contribuir a generar confianza en las autoridades.
Debemos de darle a la ciudadanía la información que requiera en el momento que la necesite. Tiene que darse esta información de forma veraz y oportuna. Desde mi punto de vista, todas las autoridades requerimos de tener la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, particularmente las autoridades electorales lo requerimos más desde el punto de vista que si la ciudadanía no confía en nosotros, el resultado negativo puede ser inmediato.
Finalmente, señaló la importancia de combatir la desinformación y noticias falsas con información veraz y oportuna. Durante el arranque de la convocatoria de acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia política en razón de género, en el marco del proyecto Cero Violencia contra las Mujeres, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México, PNUD, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, la consejera Dania Rabel, subrayó que a lo largo de la historia democrática, las organizaciones de la sociedad civil han sido pieza fundamental para la construcción de instituciones democráticas y la defensa de los derechos humanos.
Desde luego agradezco y reconozco a las organizaciones de la sociedad civil, ya que son un pilar fundamental en la construcción de una democracia más incluyente. Dan voz y defienden de manera independiente y valiente los derechos político-electorales de las mujeres, promoviendo su participación.
Añadió que a través de este proyecto, un mayor número de mujeres ocuparán cargos de elección popular en los comicios locales y federales de 2024.
Todo eso nos lleva a advertir que al menos la mitad de las candidaturas que se postulen para ocuparlas deberán corresponder a mujeres, por lo que es importante que a través de este proyecto las organizaciones de la sociedad civil salgan fortalecidas para dar acompañamiento y seguimiento a las mujeres políticas y en su caso coadyuvar con ellas en la defensa de sus derechos.
Por su parte, la consejera Rita V. López se refirió a los objetivos del proyecto para dar seguimiento a mujeres candidatas en el ejercicio de sus funciones que hayan sido víctimas de violencia política de género.
Parte fundamental del objetivo de esta convocatoria, que está buscando que haya un acompañamiento, asesoría y, por supuesto, dar seguimiento a mujeres precandidatas, candidatas y en ejercicio de sus funciones que han sido víctimas de violencia política en razón de género por medio de proyectos y estrategias que son sus organizaciones, son organizaciones de la sociedad civil.
La encargada de despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Itzel Flores, mencionó que uno de los retos de cara al proceso electoral federal 2024 es informar a más mujeres sobre la violencia política y las herramientas que están a su disposición para prevenirla.
Porque en principio necesitamos hacer llegar esta información, la información sobre qué es esto de la violencia política a las mujeres que pueden estar siendo víctimas. Y en un segundo momento también el brindarles todas las herramientas para que se pueda atender, para que se pueda prevenir, pero para que se pueda atender en sus tres dimensiones, la electoral administrativa, la jurisdiccional y, bueno, de ser el caso también, por supuesto, la penal.
Como parte de las actividades de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica del INE, el Instituto inauguró el proceso formativo #JuventudActúaMX2023, un proyecto que desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, fortalece los conocimientos y habilidades cívicas de las juventudes con el objetivo de incentivar su participación en políticas públicas para resolver los asuntos que afectan a sus localidades. Al dar la bienvenida a jóvenes participantes de la sexta edición en instalaciones centrales del INE, la consejera Rita V. López mencionó que las aportaciones de las y los jóvenes son vitales para el fortalecimiento de la democracia en México.
Pues sus aportaciones y contribuciones para impulsar cambios sociales desde el ámbito en donde se desenvuelven son vitales para el fortalecimiento de nuestra democracia. Son ustedes, desde su visión, quienes contribuyen a la solución de problemáticas presentes en su entorno, porque son las propuestas desde las miradas de las juventudes las que abonan a la construcción de la ciudadanía.
La encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, María Elena Cornejo, se refirió a las temáticas presentadas por los jóvenes participantes del proyecto Juventud Actúa 2023.
Participación política de las mujeres, prevención de la violencia contra las mujeres en razón de género, derechos de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, interrupción legal del embarazo, ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, derechos de las personas LGTBQI+, derechos de las mujeres indígenas y afromexicanas, entre otras.
En el encuentro también estuvieron presentes la directora general de Alternativas y Capacidades AC, Lucía Hidalgo, y el director de Educación Cívica y Participación Ciudadana del INE, Francisco Morales, además de jóvenes participantes del proyecto en 2022. En sesión del Grupo de Trabajo en Materia de Transparencia, fue presentado el número de visitas en el sistema Candidatas y Candidatos Conóceles durante la jornada electoral de Coahuila y Estado de México. Durante la sesión se estableció que uno de los elementos para determinar el impacto del sistema son las visitas que recibe por parte de los usuarios antes y durante la jornada electoral, lo cual permite establecer la utilidad y oportunidad de la información para emitir un voto informado y razonado. Un total de 287.356 visitas fueron las registradas antes y durante el desarrollo de las elecciones del 4 de junio. La consejera Dania Ravel señaló que el sistema registró un aumento considerado comparado con los 42.072 usuarios registrados en las elecciones de Aguascalientes de 2022, y agregó que es un buen momento para detectar áreas de oportunidad para mejorar los ejercicios futuros y continuar trabajando para que la ciudadanía conozca la herramienta y la consulte. Finalmente, consideró que una de las tareas fundamentales para el mejoramiento del sistema es el seguimiento que las áreas responsables de los organismos públicos locales correspondientes y las unidades técnicas del INE ejerzan para generar una retroalimentación constante. Entera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en coordinación con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional, organizó el seminario Reforma Electoral y Democracia, Miradas desde el Derecho Común y Comparado, con el fin de analizar los principios democráticos dirigidos a lograr elecciones libres y transparentes. Durante su participación en la exposición Ciberdemocracia, en donde se presentó la plataforma Justicia Electoral Digital, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, manifestó que una forma positiva de utilizar la tecnología por parte de las instituciones electorales es apostar porque sea un camino para empoderar a las y los mexicanos. Y añadió que la plataforma está diseñada para ser una herramienta de alfabetización digital y un espacio que fomente la verificación de información pública. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información electoral más relevante. No se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y también los invito a visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. ¡Hasta la próxima semana!
Central Electoral.